Buenas tardes, bienvenido a Tiempo de Libro, un programa de Candil Radio. Tenemos hoy con nosotros al autor de Altitud en Vena. Él nos dice que es fácil ser escritor, mucho más que ser ingeniero. Solamente hay que coger un boli, un papel y ponerse a escribir. Jaime Martínez Valderrama, JM como a él le gusta poner en sus libros, Valderrama, dice que escribe para sacarse cosas de dentro, para entender el mundo. Escribe como terapia. ¿Es esto exhibicionismo? Colabora en la Estación Experimental de Zona Árida del CSIC de Almería. Y bueno, es ingeniero agrónomo. Su último libro, Aquí Bahía. Pero nosotros vamos a hablar hoy de Altitud en Vena. Y yo te pregunto, ¿es esto exhibicionismo sacar todo lo que uno tiene dentro?
Bueno, primero, buenas tardes, gracias por invitarme a vuestro programa. Pues sí, yo creo que tiene algo de exhibicionismo, aunque al principio uno escribe para sí mismo y para entender el mundo, entenderse él dentro del mundo. Yo creo que si no lo lee nadie, se te queda un poco de vacío, ¿no? Entonces, yo creo que algo de exhibicionismo sí tiene.
Agrada que nos lean, aunque sean los amigos. Porque tú dices en un momento que escribes para los amigos este libro, el de Altitud en Vena. ¿O lo he entendido yo mal?
Sí, no, fue así. Yo empecé a escribir este libro sin pretender que fuese un libro, sino una serie de escritos, como había hecho muchas veces con otras experiencias o con otros sentimientos. Y la idea original era, pues, redactar, sacar un pequeño relato del viaje que habíamos hecho estos cuatro amigos al Himalaya, circulárselo a ellos y, bueno, pues, que quedase como recuerdo. Lo que sucede es que, como tengo otros amigos que son de otros ámbitos, que no es la montaña ni la naturaleza, pues estos me animaban a que contase un poco más el contexto de la expedición, ¿no? ¿Por qué vamos allí? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo se prepara eso? Entonces, el manuscrito original empezó a engrosar. Y ya cuando llegué a 200 páginas dije, bueno, quizá se pueda convertir en un libro.
Y bueno, pues ya que has comentado que por qué ibais allí, ¿por qué ibais al Himalaya?
En realidad siempre nos ha gustado viajar, cuanto más lejos mejor, o más que lejos a sitios remotos e inaccesibles, y la mínima excusa nos sirve para ir. Entonces aquí la excusa era que un amigo nuestro, uno de los que viene a la expedición, Gerardo, había estado el año anterior allí y había encontrado lo que parecían ser excrementos del lince boreal, que esta es una especie que se consideraba extinta en la zona. Entonces José María Gil, que sale como el indio en el libro, en cuanto oyó esta información, la conectó con una serie de artículos científicos que había leído, en la que se decía que efectivamente se había extinguido y que si habíamos encontrado esos excrementos, si había este amigo encontrado los excrementos, pues podía ser un bombazo a nivel científico. Con lo cual ya eso nos amarramos y dijimos, volvamos al Himalaya a ver si quedan linces, ¿no?
Aunque fuesen coprolitos, ¿no?
Claro,
de 100 años.
Efectivamente, esa era la cuestión, que podían ser excrementos muy antiguos y había que ir allí al terreno a ver si quedan o no. Pero luego había otros dos motivos para ir, y era que además en esa zona hay leopardo de las nieves. Con lo cual, bueno, es un segundo ingrediente, ¿no?, muy interesante. Y ya el tercero lo puse yo. Estos amigos son todos biólogos, se han dedicado durante muchos años al seguimiento del lince ibérico y han trabajado en proyectos LIFE. Pero yo soy el más montañero, digamos, de los cuatro. Entonces yo dije, ya que vamos a estar allí buscando estos bichos a 5.000 metros, ¿por qué no intentamos subir una cumbre de 6.000 metros? Que era mi límite en aquel entonces, ¿no? ¿Se muere uno cuando pasa los 6.000 metros o no?
Esa altura, en vez de bichos, lo que hay que buscar es oxígeno para poder respirar, ¿no?
Claro, allí ya bichos no quedan.
Bueno, vamos a presentar a los amigos, porque está Gerardo, está Javier, el indio, que no sabía yo que era,
¿cómo me ha dicho? José María,
y tú, Jaime. Y entonces, pues empezáis una preparación para ir al Himalaya, porque vosotros movíais mucho por toda la zona de Granada. ¿Cómo esa preparación para ir a, no solo física, sino técnica, alimenticia, así a grandes rasgos, cómo sería esa preparación?
Bueno, lo más importante, lo que determina el entrenamiento más esencial, es el tema de la altura. Es decir, cuando llegas allí vas a estar de partida a 3.500 metros, que eso es como estar en el pico del Veleta. Ese es el punto de salida de allí. Entonces nuestra idea era llegar lo más ajustado posible a esa altura, es decir, hacer montaña aquí en Sierra Nevada, que tenemos la suerte de que es lo más alto de toda la península, y las últimas semanas, pues incluso hacer noches en el pico, durmiendo en el pico a 3.500 metros. Porque cuando tú consigues dormir a una altura, es que estás habituado a esa altura. Una cosa es, tú subes y bajas al pico, bueno, puedes estar más o menos, pero si pasas la noche sin ahogarte, es que ya estás más o menos bien. Entonces es el entrenamiento más físico, que también ha unido a acostumbrarse al frío, a pasar frío, en fin, y ver qué ropa llevamos, qué no llevamos. Pero de todas maneras, una vez hecho ese entrenamiento, que es como más básico, fundamental, aquí lo complicado es lo mental. Es aguantar no solo la altura, sino las condiciones de incomodidad que hay, que para nosotros igual ya no nos llaman tanto la atención, pero bueno, pues por ejemplo estar pues 25 días sin ducharse, cosas así. Eso no se entrena, ¿no? Eso
se nota, vaya, que hay gente que no hace falta que suba tan alto, ¿eh?
No hace falta.
Y bueno, y también ir al servicio, porque cuentas que, y da un poco de miedo cuando hablabas del agujero aquel que había... salían allí unos gases de amoníaco y que yo a mí me daba como miedo, pensaba, digo, esto es el infierno aquel que nos hablaban cuando éramos pequeños.
Claro, allí las condiciones son muy precarias, no hay prácticamente agua, en las casas no hay agua, hay fuentes en algunos sitios y los servicios, que bueno, no son servicios, son agujeros, que además están conectados, suelen estar en una segunda planta porque todo lo que se expulsa se reutiliza allí, es decir, eso cae al primer piso y eso luego se mete en la estufa, junto con la de los jacks, en fin, todo, ¿no? Es un sistema de reciclaje muy bueno.
¿Y no sirve de abono?
No, bueno, abono sobre todo lo utilizan para quemar, porque no es una zona con muy poca vegetación.
Sí. Pero bueno, no hay que irse a Nepal para eso. Fina, yo una vez comentaste aquí algo de que teníais los animales dentro de la propia
sí,
casa, ¿no?
Sí. Eso en todos los pueblos de Almería.
Años, evidentemente,
sí,
en
la
¿no?
parte de abajo.
Claro,
¿no?
Sí. Sí, ¿no?
Los animales estaban en la primera planta y luego las personas en la segunda. Y la tercera, si había tercera, se utilizaba para secar pues todas las cosas del campo.
Las camarillas,
que eran las cámaras.
Que le llamaba.
Pero todos los animales en la planta baja servían de calefacción. Sí. Para que la casa estuviese caliente y el estiércol y todo. Y bueno, y luego el estiércol se sacaba para utilizarlo de abono en el campo.
Sí.
Eso hasta los años 70.
Sí, pero me refiero que los cuartos de aseo estaban, el que tenía suerte lo tenía,
claro,
lo tenía
en el
fuera,
corral,
o en el corral, o el lo corral. Tenía allí, ¿no?
Sí, había gente que iba al corral directamente.
Uno de ellos, con suerte, se encontraba una cima, eso es lo que,
sí,
lo que había,
sí,
¿no?
Y más que viajar en el espacio, que también se viaja, que bueno, aclarar que esto ocurre en Ladakh, que está en la India, el norte de la India, no es Nepal, aunque es el mismo tipo de cultura y de paisaje. Más que es un viaje en el tiempo, casi, ¿no? O sea, todo esto lo ha habido aquí también hace 50 o 60 años, y lo pasa allí y sigue viviendo de esta manera, ¿no?
Yo voy a leer un trocito de cuando ellos se están preparando en la casa de Gerardo, porque la casa de Gerardo se ve que está en la provincia de Granada y hace bastante frío, aunque yo me he acordado muchas veces también de mi propia casa, de mi pueblo, que tenemos que estar muchas veces con el chaquetón puesto, pero el chaquetón grueso. Entonces dice, Gerardo tenía que ahorrar para poder viajar por el mundo en busca de felinos. Minimizaba sus gastos domésticos. Apenas encendía la caldera y utilizaba las luces estrictamente necesarias. Gastaba poca agua y compraba ropa a precio de saldo. Y voy a leer solamente eso, pero hablaba pues de que estaban en la casa pues como si estuviesen en plena montaña,
prácticamente acampados. Y yo me recuerdo cuando llegábamos allí por la mañana y me decía, abre las ventanas a ver si se caldea esto. Y él se pasó todo ese año durmiendo en el saco de dormir allí en la casa. Pero claro, para estos viajes no son muy caros porque vas a vivir allí de una manera muy precaria, a comer cualquier cosa, pero lo caro es el desplazamiento, ¿no? El billete de avión de aquí hasta allí.
¿Y cuánto tiempo tardaste en prepararlo? ¿Cuántos meses?
Bueno, pues una vez que nos planteamos ir, que fue como en septiembre así, hasta junio, pues estuvimos todo ese tiempo entrenando, pero no es necesario tanto, ¿eh?
Sí.
Quizá con 4 o 5 meses. Si partes de un nivel físico más o menos aceptable, si no, te puede costar años.
Bueno, ¿y del lince boreal qué sabemos entonces?
Bueno, pues el lince boreal, allí fuimos con cámaras trampa, lo cual... pues era ilegal aquí, para que lo voy a negar, porque nosotros entramos allí con visados de turistas, intentamos ir con permisos científicos, pero para eso pues teníamos que ser o pertenecer a una universidad,
National Geographic o compañía,
sí, o ser una agrupación, que recientemente nos hemos constituido una agrupación para poder acceder a este tipo de permisos. Y entonces ahí entramos con un montón de cámaras trampa, con telescopios, y en la frontera nos pararon y dijeron, bueno, ¿dónde va con todo esto?
Con, ¿no? las pilas.
Todo lo que llevamos funciona con pilas, porque allí no hay electricidad. Y entonces llevamos pues kilos de pilas. Entonces allí nos empezaron a sacar todo y dicen, ¿esto dónde vais? Porque esto es una zona complicada.
Un reactor, voy a poner un reactor a pilas.
Esto es una zona que está militarizada, donde hay zonas que reclama China y son de Pakistán. No. Pakistán dice, esto es de mío. La cachemira, eso está ahí, una calma muy tensa, ¿no? Entonces ellos pensaban que con las pilas se hacían explosivos. Y que decían, ¿dónde vais con todo esto? Y las cámaras ya eran una carcasa de camuflaje que cuando tú lo ves parece algo militar. Entonces, afortunadamente nos requisaron todo un tiempo, pero luego nos lo devolvieron. Porque allí nos veíamos llegando con... De hecho, Gerardo llegó con lo opuesto. El equipaje nos lo perdieron en Estambul, el equipaje grande. Y todo este tipo de cosas, pilas, linternas, walkie-talkies, todo eso lo llevamos con nosotros porque como ya nos han perdido los equipajes otras veces, pues lo llevamos con nosotros. Pero en el paso este ya nos quitaron todo, el último salto, el salto que había que dar de Nueva Delhi a Leh. Y entonces Gerardo, yo recuerdo que aterrizó en Leh con el pasaporte y un paquete de chicles. Y dijo, ¿y ahora qué hago yo aquí?
Eso sí que era aventura.
Y no solo Gerardo, porque Gerardo era el que se iba por las noches, dormía 2 horas, que a mí me vamos, 2 horas solamente, y se iba toda la noche a ver si encontraba eso, al lince y al leopardo de la nieve. Y se pasaban las noches
a mirarlos cara a cara.
Sí.
Es que Gerardo tiene una obsesión en la vida, que es intentar ver un ejemplar de cada especie de felino que hay en el mundo. Entonces, claro, los felinos se suelen mover de noche y él se está especializando en la noche, pero no en la noche de la discoteca, sino de...
No, sí.
Sí, porque el felino femenino no tiene por qué ser, aunque alguno ya lo haya pensado, ¿no?
Casi nunca coincide allí. Allí mujeres nos hemos encontrado muy pocas de noche, por no decir ninguna. Y entonces, claro, él trabaja, entre comillas, de noche, pero no se va a perder la parte del día. Entonces, al final no duerme.
Bueno, y a muchos compañeros le pasaba que protestaban, pero luego al final se unían a la expedición, menos a subir al
al Stock Canggri. Subimos solamente Gerardo y yo, porque el indio José María pues considera que aquello era un poco... Esto de subir arriba para no ver bicho ni nada, pues que era un esfuerzo innecesario.
Subir para luego bajar.
Subir para luego
y... Oye, pues es respetable, ¿no?
Sí, bueno, eso cada uno...
Cada uno.
A mí me motiva a subir por las sensaciones que uno tiene, ¿no? Y finalmente es ver tu límite donde está y...
De hecho, ahora después os leeré un trocito de esa subida, y es que te pone en la situación de...
Es curioso, ¿no? Porque además ahora está muy de moda el tema del senderismo, el tema de la montaña, pero siempre ha habido locos, ¿no? Que se han puesto unos límites y más, y hay el tema de aventurero y el tema de valentía y a veces de temeridad también, ¿no? Porque hay que estar muy preparado y tecnológicamente también, porque sacar la mano a 6.000 metros de altura así, que se te moje la mano, pues se te congela de hecho hay muchos españoles que han salido por ejemplo en Chile o en muchos sitios en montañas muy altas que han perdido la vida, ¿no? Porque ya no te digo ya que cuando tropiezas, te caes, yo no sé, o se rompe como se llaman los ganchos eso y...
Sí. Pero no solo en montaña alta, en el Mont Blanc han muerto personas.
Sí, pero Mont Blanc tiene 4.000 metros,
¿no?
Tiene el Mont Blanc,
sí,
4.000.
Sí, en realidad yo cuando hice cumbre y bajé, hasta que no bajé ya a determinada altura no me di cuenta que había hecho la montaña realmente, porque la bajada es más peligrosa que la subida normalmente. Entonces hasta que ya no estás en una zona de seguridad y dices, bueno, ya la he hecho.
En ese trozo, Jaime, que cuenta cómo sube, se sufre realmente la subida, ¿eh? Sobre todo cuando te aprieta los crampones y luego dices que perdiste la uña.
Sí, porque claro, ahí vas con tanto frío, tensión, no te das cuenta, ¿no? Entonces me apretaron demasiado, me apreté mucho los crampones, porque se me estaban moviendo y iba inseguro y dije, bueno, esto ya no se va a mover más.
Sí, mira, lo leo un momentito. Está en la página 165 y dice, la rampa durísima, el corazón a tope, piolet, paso, cuerda, otro paso. Ahora viene el agotamiento, ese no poder coger aire porque el cuerpo anda ocupado en bombear sangre espesa, llena de eritrocitos. Así que dale, el piolet, la cuerda que no se enrede, el arnés, los putos camprones que me están destrozando los tendones, otro paso, vamos, no hace frío, dale, otro paso, venga, que ahora puedo coger aire, miro atrás, vamos subiendo, dale, ya tenemos ritmo, un paso, otro paso, el piolet, clava bien las púas de los camprones, así, por Dios, que no se salgan de ahí, un escalón algo expuesto, viento, frío.
Total.
Sí, es que la cosa se empezó a complicar más de lo previsto, como suele pasar. Pero antes quería haber dicho a colación de lo que habías comentado de la montaña, de cómo se complican las cosas. Yo recuerdo que yo conocía a un jefe de estación en Sabiñánigo, que era muy montañero. Y él dio un consejo que estaba muy bien. Es difícil seguirlo al pie de la letra. Pero decía, si tú vas a subir una montaña de 2.000 metros, tienes que saber que puedes subir una de 4.000. O sea, tienes que ir muy sobrado. Si vas a subir 3.000, pues tienes que saber 5.000. Siempre con mucho margen. Porque las cosas siempre se complican. Y es verdad, siempre
climatológicamente en la montaña una tormenta aparece pero en minutos, muy rápido todo, ¿no?
Y además ahí estás en zonas que yo en Sierra Nevada sí puedo ver cómo va la cosa, cómo puede evolucionar, si entran nubes de aquí y allá, lo conozco, pero allí no lo conozco bien, y por mucho que lleve un guía no voy muy seguro. Entonces todo se puede complicar, y de hecho se complicó porque esa montaña es bastante comercial, la venden mucho en Lepa, que la suba casi cualquiera, entre comillas. Luego vas viendo la gente que se queda tirada por el camino hecha polvo, porque claro, cualquiera no puede subir, son 6.000 metros. Y cuando nos enfrentamos a aquello, tenía muchísima más nieve de lo que debería tener. Y fue cuando tuvimos que utilizar crampones, pioles, las cuerdas, y Gerardo me dijo, pero esto no, tú no decías que era fácil esta montaña, porque yo veo muchas cosas que pensé que no harían falta. Digo, no, no te preocupes, yo tampoco quería quitarle yo el asunto, ¿no? Pero la cosa se puso complicada, y como se sube de noche...
A eso es lo que yo te quería
preguntar. Se sube de noche porque, claro, porque si no, por el día la nieve se empieza a fundir, y hay mucha nieve, tanta nieve como que al fundirse te quedas enterrado hasta la cabeza, y de ahí no sales, ahí te quedas. Entonces tienes que entrar y salir antes de que la nieve se funda. Con lo cual tampoco puedes ir muy relajado. Entonces, al subir de noche, tú solo ves lo que ilumina el frontal y no vas viendo los despeñaderos que hay a un lado y a otro. Y eso, en cierto modo, ayuda. El no ver lo que ibas a un lado y a otro.
Sobre todo para decir, mira, mañana será otro día.
Sí, sí.
No, a mí me extrañó cuando empezáis, Gerardo, tú a andar y vais hacia allí y digo yo, pero si se van por la mañana de día, van a llegar de noche, pensaba yo, digo... Y cuando vi que subía ahí de noche me extrañó, porque claro, cuando van viendo todas las luces que van delante, que vosotros vais los últimos, pero luego al final vais dejando gente atrás y llegáis los primeros, pues me extrañaba muchísimo. Yo no sabía por qué motivo había para que subiesen de noche.
Normalmente las montañas siempre se atacan tempranito, igual no tan temprano como esta vez. Esta vez el motivo extra era el de la nieve, ¿no? Que se podía fundir. Porque en montaña el tiempo suele ir a peor. Entonces conviene hacer los deberes cuanto antes. Si empiezas incluso si vas aquí a Sierra Nevada, si empiezas a andar a las 12 de mediodía, tienes más probabilidades de encontrarte una tormenta que si sales a las 8 de la mañana. Eso es el tema de madrugar, ¿no?
Y tecnológicamente, claro, porque ya la palabra no jugáis. Tecnológicamente, ¿cómo os comunicáis en caso de emergencia? ¿Esos países están preparados para, no sé, un envío de socorro o algo? Pregunto, porque le puede una luz, cualquier cosa puede pasar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Un compañero que se cae solo por una pierna no lo deja en la montaña, ¿no?
Nosotros llevamos para comunicación nuestra interna walkie-talkies.
Ajá.
Y luego el guía llevaba, o se suele llevar, teléfono por satélite.
Ah, por satélite, verdad, claro.
Para ver si, pues sí. Y lo que sucede es que también, y nosotros llevamos GPS, llevamos cámara de fotos, pero a 6.000 metros a mí se me fundió la cámara de fotos. Pude hacer una foto solamente. O sea que luego, y si tampoco te asegura eso nada. Hace unos 5 meses otro compañero estuvo en Nepal, intentando hacer un pico de 6.000 metros también, que al final no salió. Y tuvieron problemas, sacaron el teléfono satélite, no funcionaba, no tenía pila, no sé. Y este afortunadamente sabe mucho electricidad y consiguió hacer un apaño y que funcionase. Si no, allí se quedan. O sea que...
Y luego también Nepal, tristemente famoso recientemente, sí, ¿no? Que sí. Contra eso es verdad que no hay ni cáscara. Contra una
si
cosa
te pilla
así,
un terremoto en alta montaña...
Nada,
pues...
Ya. También hay una gran riada, una gran tormenta, que luego hay una riada... Después de salir vosotros de la zona...
En época de monzones también.
Sí, no, pero esta zona... Nosotros fuimos a esta zona en verano, que es cuando nosotros teníamos las vacaciones. En esa época que había trabajo.
Sí.
Y los cuatro teníamos trabajo. Ahora me parece que solamente tienen dos trabajos. Pues elegimos esa época porque ahí no llega el monzón. Es una zona protegida entre montañas y nunca llega el monzón. De hecho, ahí llueve la tercera parte de lo que llueve en Almería. 50 milímetros llueve al año. Y entonces prácticamente no llueve. Y lo que llueve es en forma de nieve en el invierno. Pero ese año, pues estos cambios que está habiendo climáticos, el monzón se metió allí. Claro, cuando se mete ahí el monzón,
es un
verdadero desastre.
Eso es agua.
Entonces, a nosotros nos pilló, ya habíamos vuelto a España. Y a las 2 semanas de llegar aquí, pues lo vimos en televisión. Y vimos donde habíamos estado nosotros, inundado. Pues, dijimos, pero si aquí no llueve nunca. Entonces había caído en una hora o así, además de madrugada, que te pilla ya metido en la tienda, donde sea.
La naturaleza ahí es totalmente imprevisible, además.
Sí,
te pueden encontrar
cayeron, pues no sé.
Te puedes encontrar hasta con 5 leopardos de frente.
Incluso.
¿Y ahora qué hago?
Y se va buscando más. Y entonces arrasó. Ya no es tanto el agua que cae, sino que como aquello es muy árido, hay muy poca vegetación, el terreno está muy suelto, se forman coladas de barro muy bestias. Entonces, bueno, llegaron a contar unos 500 muertos, pero había muchísimos desaparecidos. Si a nosotros nos pilla eso allí nos quedamos.
Oye, lo dices con una tranquilidad tú.
No, no lo digo con tranquilidad, lo digo.
Mira, yo tengo la certeza de que esta gente está hecha de otra pasta. Está hecho de otro material.
No, no, ¿tú para qué vais a Punta Cana allí a tomarte con los pies metidos en el agua una copita?
No, te
daría por ir a ver la selva, a ver qué puedes encontrar allí.
Fíjate cómo son, o fijaros cómo son, que cuando, bueno, vamos a decir... ¿Desentrañamos el libro de...?
Sí, yo cuando hago presentaciones del libro con las fotografías, en realidad como tengo que poner las fotos de los animales, ya se rompe un poco el misterio, ¿no?
Claro, es que lo bueno, cuando van, ya que se van a venir y van a por todas las cámaras trampas que han instalado por diferentes sitios, las primeras no sale nada, no hay fotos. Pero cuando ya encuentran fotos...
Sí, pillan las piernas de un turista.
Pero cuando ya hay fotos es...
Un turista valiente, ¿no? Porque a esa altura ya ha tenido que...
Y luego pues el indio pues hace una presentación, no sé en qué ciudad...
No recuerdo dónde era.
En Europa, hace una presentación pues de lo que habían visto y claro, pues allí están todos... el indio, es que hay que leer el libro para saber cómo es el indio. Tiene un lenguaje muy técnico.
Es todo,
muy
granadino. Es todo un personaje.
Muy granadino. Entonces, pues cuando ve a todo el mundo trajeado, él iba con sus botas y botellitas para todo el mundo, para beber agua, aunque solo diesen un sorbito y luego se tiran. Y pues él dijo, coño, un botijo, y bebemos todos de aquí. Entonces ya sabemos cómo es el indio. La verdad es que tiene también el libro unas notas de humor, sí, que a mí me han gustado. Y bueno, pues era decir eso, cómo es el indio. Vamos, no lo conozco.
No, luego el indio tiene su faceta muy formal, es un tipo que es de los que más sabe del lince ibérico en el mundo, ¿sabe? Es una enciclopedia andante. Pero luego tiene la capacidad, que es la que yo admiro suya y me gusta mucho, porque yo vengo del mundo de la ciencia, de saberse meter en el barro, ¿no? Porque sí veo, y es un poco esa escena al final del congreso, que hay mucha gente que habla desde la distancia, ¿no? Que, pues que trabaja en conservación, que trabaja con animales, pero trabaja entre comillas, porque luego no se meten ahí a...
Que no sabe cómo huele el lince, vamos.
Claro, no se meten...
Ni las cacas del lince. Cuando ellos van al Himalaya... Y empiezan a ver, porque el indio era el que de las deshacía, ¿no?
No, eso lo todos.
Era todo. Bueno, eso pues todos. Me acordaba de aquel libro de ¿quién se ha hecho esto en mi cabeza?
Hombre, el del
topo. ¿Os acordáis?
Sí.
Estuvimos hablando de un libro infantil que es un topo que sale del agujero y tiene una... Y va bebiendo. Y me acordé, dije, es que es necesario saber qué hace cada animal, porque mira ellos...
Sí, el indio quizás sea, para mí era el líder un poco de la expedición, el líder científico de la expedición, sí. Pero luego, por ejemplo, Javi es fantástico. Bueno, Javi es una persona que yo creo que lleva en todas las expediciones, porque es este tipo de gente muy optimista, que ante que hay obstáculos, pues no se viene abajo. Pues yo, que nos empezamos a poner nerviosos cuando nos perdieron el equipaje, y a Gerard decía, otra vez nos ha pasado, y Javi, no pasa nada, hombre, pues ya saldremos adelante. Y aparte de esa cualidad que es muy importante en un grupo cuando van mal las cosas, que en algún momento van a ir mal, pues es un técnico excelente. Entonces, él coge un excremento de estos, lo abre un poquito, mira, dice, este se ha comido una liebre y no sé qué. O sea, es impresionante. El más inútil ahí claramente era yo, ¿no? Pero estos tres enseguida con... Y todo eso lo iban apuntando, recolectando, porque no era solamente ir a ver los animales, sino hacer una especie, aunque no teníamos muchos medios ni muchos días, un pequeño estudio científico de si había linces, qué densidad, qué comían. No se sabía nada de la ecología de este animal, ¿no? Y tuvimos la suerte de que el leopardo cayese en las cámaras trampa, pero es que el lince lo vimos en directo varias veces. Esto que antes preguntabas tú, ¿qué pasó con el lince?
Pues sí,
el lince al final...
Como me ha hecho la cobra, digo, pero, seguramente no quiere revelar, porque esto sale en el libro,
no.
Te volví a insistir, no. Que ya está, pues sí.
No, sí, estuvimos, bueno, horas y horas detrás de los telescopios, al final dan sus frutos, ¿no? Y al final vimos no solamente linces, porque igual que los excrementos podían ser coprolitos y estar ahí Dios sabe cuándo, pues si veíamos linces, tampoco aseguraba que el lince estuviese allí criando, porque hay animales que están de paso, ¿no? Claro. Y la otra cuestión es discernir si el animal se ha instalado allí a vivir o es simplemente un animal que llaman dispersante, ¿no? Y es que vimos linces con crías, con lo cual ya aquello era... Vamos, yo me enteré más adelante que, por lo visto, una de las fotos que hizo Gerardo poniendo la cámara en el telescopio, haciendo una técnica que se llama digiscoping, que es a pulso, más que digiscoping, a pulso... Pues era la primera foto que se hacía de un cachorro de lince boreal en el Himalaya, ¿no? Hombre, es un récord un poquito rebuscado, pero dentro del mundo de la ciencia tiene su importancia.
Las lágrimas que harían en el suelo de estos cubitos de hielo, ¿eh?
Efectivamente.
Porque la emoción tendría que ser...
Las lágrimas nos abrían surcos en la polvareda, digamos, en la cara, toda la pátina de porquería. No, realmente...
Qué emocionante.
Hubo unas cuantas lágrimas en este viaje, ¿eh? Sí, también yo creo que lo que cuento un poco en el viaje es no tanto un viaje de... muy técnico, muy de científico. Lo intento acercar mucho al público y contar las sensaciones que uno tiene allí. Yo me puse a llorar cuando subí la montaña, pero sin darme cuenta. No era una cosa que me descubrí llorando de repente. Cuando ya llegué a esa zona de seguridad, que había bajado, que yo ya sabía que estaba a salvo, me puse a llorar, porque claro, es que cuesta tanto subir ahí. Uh-huh. No es subir el esfuerzo físico, sino la cantidad de circunstancias que se tienen que ir dando, ¿no? Bueno, luego bajándonos de otro, como otro shock, como decir, ostras, ¿dónde nos hemos metido? Porque uno se había muerto de un infarto. Como decía, sí, la montaña es fácil, pero en cualquier momento pasa algo. Y luego, claro, estos amigos míos, que su pasión, Gerardo, es ver todos los leopardos, perdón, todos los felinos que hay, o José María, que decía, quedarán linces allí, o sea, bueno, ya no quedará ninguno. Claro, verlos y ver los cachorros, estos tiarrones aquí llorando.
Entonces, Jaime, ese es realmente el reto que yo veo, el de superación personal, ¿no? De todos estos puntos de vista que os toca vivir y compartir en el propio viaje, ¿no?
Sí, para mí subir montañas es descubrirme hasta dónde puedo llegar. No solo es subir una montaña cualquiera, sino una montaña que no haya mucha gente, en un sitio que hay más cosas, que sabes que estás entre linces. A mí no me llama tanta la atención a decir, bueno, venga, voy a subir un 8.000. Y me a un campo base con 200 millones de personas y subir ahí encordado con 50, no sé, me apetece más la experiencia solitaria, ver hasta dónde puedo llegar, y si no puedo llegar más, pues aquí he llegado, no pasa nada, no me obsesiona. Si no hubiese hecho cumbre, pues no hubiese pasado nada.
Porque las cumbres esas del 8.000 o el 7.000, ¿esas cumbres están masificadas?
El K2, el Everest.
Bueno, hay muchas que sí, porque bueno, la gente que tiene en su currículum personal que ha subido al Everest. Sucede que esas cumbres son muy caras de hacer. Tienen presupuesto a lo mejor de 30 o 40 mil euros y los permisos que tienes que pagar para subir allí.
Y pagar los sherpas y pagar los portadores. Eso es un dineral.
Entonces, eso está. Pero tampoco te puedo negar que yo, después de haber subido este que eran 6.100, dije, ¿y podré subir un poquito más?
Bueno,
entonces me fui a Bolivia y con otra doble excusa, decir, bueno, vamos a ver si encontramos el Cato Andino y subimos un 6.300. Entonces, y cuando subí el 6.300 dije, ¿y 6.500 podré? O sea, es verdad que vas entrando en eso, ¿no? Pero no me veo subiendo un 8.500, no me veo, porque yo creo que eso ya es un mundo exclusivamente de montaña y de hielo. A mí esto me gusta porque tiene otras cosas. Tienes que conocer allí las culturas que hay, conoces la gente, estás buscando animales a una altura razonable, 4.000 metros o 5.000, que bueno, todavía hay gente ahí.
Es que por encima de eso creo que algunas personas, si no llevan un equipo de asistencia de respiración, no pueden respirar.
Sí puedes. Ahí ya depende de la fortaleza de cada uno. Uh-huh. A 6.000 metros...
Sí, de hecho cuenta cómo iba vuestro guía.
No, nuestro guía.
Que vosotros
allí,
ibais todo preparados, pero pues
no
como
va,
que
no,
tu guía.
No
va. Sí,
no
bueno,
va.
Pero claro, a 5.000 metros se puede estar más o menos bien si estás habituado. Es verdad que a 7.000, la que llaman la línea de la muerte son 7.000 metros. A partir de ahí, y de hecho hay una ley de montaña no escrita, que es como, si a partir de ahí pasa algo, tú no tienes por qué pararte a ayudar a alguien, porque te puedes palmar tú también. Entonces, y esa ley es así, y pasa. Entonces, si hay gente que se queda tirada a 8.000 metros, pues tú verás lo que haces. Si te quedas mucho tiempo allí, te mueres. A partir de 7.000 metros te estás descomponiendo, digamos, por dentro. Uh-huh. Estás deshaciendo.
Me están dando una gana, oye.
No, yo hasta 6.000.
Cuando pasáis ahora delante del telescopio, porque tenéis que estar, no hay vegetación para esconderos. Yo vi una imagen que tú estás en la mano como con... Como la, no es tierra,
sí,
es
pequeñas
como,
lascas de...
Sí, son
de
láminas de piedra. ¿Cómo estáis pasando esas horas delante del telescopio para ver si encontráis... al lince o al leopardo?
Esos animales están huidizos y tal,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque muchas veces nos dicen, ¿no tenéis miedo de que os coman? Eso, ¿no? A ver si vienen a comernos y los vemos, porque normalmente no vienen.
Oye, y el yeti no, por allí no, ¿no?
No, el yeti no, lo más parecido al yeti allá por allí era Javi. No, y pues es estar eso, echar horas, abrigarse lo más posible y aprovechar el amanecer y el atardecer, que es cuando estos animales tienen más actividad.
Y en cuanto a si uno es nervioso, moverse y todo eso, ¿cómo utilizáis mucho la mente, la respiración, sí, para aplacaros y no moveros?
Bueno, el frío te paraliza bastante, ¿eh? Y sí, el que más horas echa ahí es Gerardo, que es el que está pues tan obsesionado, ¿no? Nosotros echamos un rato. Yo no tengo tanta paciencia. Yo me gusta más con los prismáticos. Si detectan algo, pues sí, me acerco y lo veo. Pero sí, pues Gerardo me cuenta que hace técnicas de estar ahí como todo el rato animándose, ¿no? Y decir, venga, tía, esta hora seguro que aparece. Y otra hora, y pasa. A veces entra en picado y dice, joder, no lo voy a ver nunca. Y entonces empieza a luchar contra sí mismo. Pero luego él me cuenta que le compensa, que para él es como una manera de... Él no es que sea... Yo creo que sí es espiritual, pero él no defiende que sea muy espiritual ni muy... Pero él considera que eso es como una especie de misticismo. Cuando ve un animal así viéndolo y se queda mirándolo, porque no solamente hay... leopardos y linces, claro, hay muchas más cosas, ¿no?
Sí,
hay lo que se come,
hablar, ¿no?
Hay unos animales casuales
que tengan ahí, ¿no?
Hay unos animales que ahora no recuerdo los nombres. El argalí.
Argalí, hay argalí.
Que no lo había oído nunca. No, y otro, marmotas, y el varal, tampoco lo había oído nunca.
El varal es una especie de garamontés. Uh-huh. Entonces, en realidad, tú vas viendo muchas cosas antes de ver el lince y el leopardo, que son como el premio gordo, y los más escasos. Pero mientras tanto ves cosas. Entonces, él a lo mejor está durante una hora viendo un rebaño de varales pastando. Y eso a él, pues está como metido en la naturaleza, como uno más. Uh-huh. O sea, que no son horas de vacío completamente, ¿no? De no ver nada. Uh-huh.
Bueno, una última pregunta. ¿Ha hecho algún viaje más con Javi, Gerardo y el Indio? ¿O tenéis proyectos?
Sí, sí, hemos hecho unos cuantos más. No siempre coincidimos, es complicado. Pero sí, últimamente tenemos un proyecto que ya lleva unos 4 o 5 años ya, que consiste en hacer expediciones al Sáhara, también en busca de fauna así bastante al borde de la extinción. Y eso, de hecho, estamos colaborando también con la Estación Experimental de Zonas Áridas, en detectando gacelas, gacelas de Cuvier, gacelas d'Orcas, que están en peligro de extinción, y de paso también animales como gato de las arenas, otro felino. Uh-huh. Y estas pasadas navidades fue nuestra expedición más al sur, fuimos a más allá de Dakhla, en el Sáhara Occidental, uh-huh, sorteando minas por allí. Y entonces nos hemos constituido en una asociación que se llama Harmus, que tiene su blog, que llevo yo también, el blog de Harmus. Harmus es el nombre en saharaui de la gacela de Cuvier. Y nada, pues cada 4 meses o 5 vamos para allá a buscar datos y estamos pidiendo proyectos. Como ya somos asociación, pues podemos pedir proyectos, permisos, en fin, todo es más sencillo. Y luego hemos hecho otros viajes, a lo mejor, pues yo me fui con Gerardo a Bolivia, esto del Sahama, a buscar el gato andino. Pues ellos se han ido hace poco a otro viaje, pues a Marruecos, con el borde con Argelia. Les digo que es difícil coincidir todos, pero a veces sí lo conseguimos.
Bueno, pues recordar que el libro del que estamos hablando hoy con Jaime es Altitud en Vena, que tiene el blog Dando Bandazos, donde nos habla de muchas experiencias de viajes. Bueno, y no solo de viajes.
No solo de viajes, sí, es el...
Porque tú eres escritor. Y el blog Harmus, ¿no?
Sí, el Dando Bandazos, la página web se llama jmvalderrama.com, aunque el blog se llama Dando Bandazos. Y el otro se llama Harmus, que se escribe H-A-R-M-U-S-C-H, Harmus.
Vale. Pues muchísimas gracias por haber venido a Candil Radio y pasar un rato con nosotros explicándonos, porque no somos capaces, por lo menos yo, de subir tan alto y buscar todas esas cosas. Entonces, con tus libros, por lo menos yo he vivido esa sensación y me ha gustado, porque a mí la montaña, como he dicho antes, me gusta. Me imagino que mis compañeras y mi compañero habrán disfrutado también. Y espero que los oyentes, por supuesto. Así que quien le guste la montaña y quiera leer Altitud en Vena, pues se lo recomendamos.
De superación personal, que eso...
Sí, se lo recomendamos.
Bueno, nosotros solemos despedirnos siempre con un tema musical que elige uno de nuestros lectores.
Se me olvidó decirle que eligiera
alguno. Bueno, pero te damos tiempo, así mientras que... te deseamos todos que os encontréis un día con un diente de sable o algo así. Que sea una experiencia... magnífica, que estoy viendo, a ver, que nos ha emocionado inclusive en algún momento, ¿no? Porque la verdad es que te ponen en el lugar de personas que no hace falta, a veces los héroes no llevan capa, ¿no? Llevan prismáticos. Pues nada, ¿con qué temas quieres que nos despidamos? Y evidentemente te agradecemos tu presencia aquí en nuestro estudio y nos tienes a tu entera disposición cuando quieras.
Pues muchas gracias por invitarme al programa, me ha encantado estar aquí con vosotros hablando del libro, recordando aquella expedición. Y hay un tema que es de Wim Mertens.
Bueno. Qué tranquilico nos vamos ahí.
Pero no recuerdo el título.
Tema de alta montaña.
Sí, es que hice un vídeo con las fotografías del viaje, uh-huh, y le puse esa banda sonora.
Sí,
y era uno de Wim Mertens, pero no me acuerdo el título ahora mismo.
Bueno, nada, yo te elijo algo. Te elegí algo de Wim Mertens.
Te elige algo.
Música New Age, con eso nos despedimos. Hasta la próxima semana en Tiempo de Libro. Buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes.